con un pie en el número 10 de Downing Street. María Consuelo Jauregui es de País Libre, nos atiende a esta hora. Doña María Consuelo, buenos días.
Buenos días, Julio.
¿Cuántos secuestrados hay en Colombia?
Julio, ¿cuántos secuestrados hay? Me estás preguntando del histórico de secuestros en Colombia o de...
No, para País Libre, para País Libre, ¿hoy cuántas personas están secuestradas?
Más o menos unas 400 personas siguen secuestradas en Colombia en este momento.
400 personas.
Por parte de los... Sí.
Estábamos hablando sobre un caso del Chocó, sobre unos casos que hizo referencia ayer Salud Hernández en su columna. Y en esta primera entrevista que hacemos con la hermana de un secuestrado, ya habíamos hablado con su hermano cuando fue canjeado, nos da la impresión de que las familias están un poco aisladas sobre las operaciones que adelantan las autoridades. ¿Ustedes tienen esa misma impresión en País Libre?
Sí, Julio, nosotros tenemos esa misma impresión. Las familias con las que nosotros tenemos algún contacto o que prestamos asesoría manifiestan en general que no tienen información precisamente lo que señala la señora Scripp, que lo dijo muy claramente. Se sienten un poco abandonadas frente a lo que están haciendo las autoridades. Y pues nosotros también tenemos la misma impresión y nos preocupa porque estas familias están solas en este duro proceso.
Señora Jauregui, de esas 400 personas que ustedes calculan en País Libre que aún siguen secuestradas en nuestro país, ¿están secuestradas por qué grupos al margen de la ley? Es decir, ¿la división que ustedes tienen ahí en su organización les dice qué? ¿Que esos secuestrados los tienen quiénes?
Mira, yo cuando le contesté a Julio, estoy hablando del histórico de secuestrados desaparecidos que nosotros manejamos en la fundación y que hemos estado revisando. Son víctimas especialmente de las FARC y el ELN. Cuando hablo de histórico, hablo de secuestrados que vienen desde finales de los años 70, 80 hasta nuestros días, y estas familias aún siguen esperando saber qué pasó con sus familiares. Entonces podemos hablar de secuestrados de 20, 25 años que nosotros decimos, bueno, en este momento pues están desaparecidos y que no se sabe nada de ellos en este momento. Es esa cifra histórica que venimos trabajando desde hace mucho tiempo, porque pues son muchas familias que quieren saber qué pasó finalmente con sus familiares que nunca retornaron y que en un momento se los llevaron.
Y en medio de las negociaciones de paz que se están llevando a cabo entre el gobierno y las FARC, ustedes en País Libre, frente a esa pregunta que tienen de 400 secuestros históricos de gente que no sabe si sus familiares están muertos, quién los tiene, en dónde se encuentran, las autoridades en estos últimos años, ¿qué respuestas les han dado a ustedes?
Mira, la respuesta en algunos casos es que hay unas investigaciones en fiscalía, en algunos casos se sabe que la persona o se sospecha que la persona fue muerta, más que todo por investigaciones hechas por las mismas familias que han recorrido un largo camino buscando directamente los territorios, averiguando directamente con los posibles victimarios la situación de sus familias, pero no hay, digamos, un trabajo profundo, serio, continuo alrededor de estos casos específicamente. Muchos de estos casos se cometieron en momentos donde estaba el conflicto en su más alto nivel, y muchas de estas familias aún no saben qué pasó con sus familiares. Algunas de estas familias plantean que creen que todavía sus familiares están vivos y no tienen una respuesta al respecto.
María Consuelo, precisamente uno de esos casos es el de la hija del actual alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández. Ella, Juliana, se la llevaron al parecer las FARC hace 12 años y alguna información dice que por ella este grupo está pidiendo $2 millones. ¿Qué se sabe sobre ella? ¿Realmente la tienen las FARC o qué información manejan ustedes sobre esto?
Mira, No, nosotros tenemos exactamente la misma información, o sea, que se la llevó las FARC y pues nosotros conocimos el caso para nuestra sorpresa cuando el alcalde de Bucaramanga lo planteó abiertamente en público y pues no tenemos información. Finalmente nosotros la información que tenemos y que recogemos parte de la información que nosotros solicitamos a las autoridades sobre los secuestros y la información que nosotros podemos recabar a través de las víctimas que atendemos o de otras fuentes que nosotros logramos contactar, pero nosotros no tenemos cómo confirmar si realmente son las FARC o otro grupo el que los tiene. Pues esa es la labor principal y la responsabilidad principal de las autoridades en Colombia, ¿no?
Doña María Consuelo, una última pregunta. ¿Usted cree que hay en Colombia secuestros de primera y de segunda o que hay secuestros, que todos los secuestros son iguales, sino que hay unos más mediáticos que otros?
Yo creo que en Colombia sí hay secuestros de primera y de segunda. Es clarísimo lo que sucedió, como lo señala la señora Astrid, con el caso de salud y de los periodistas, nos lo muestra. Y pues nosotros pues en Colombia es claro que hay justicia de primera y justicia de segunda, ¿no? Igualmente hay investigaciones que se hacen rápidamente, digamos, por el impacto que tienen también en los medios, y hay otras investigaciones que se dan de una forma mucho más lenta porque no hay la presión ni de los medios ni hay esa difusión que debería darse para cualquier caso y cualquier situación y no depender simplemente de que la persona tenga un reconocimiento público o que sea simplemente una persona humilde o un comerciante o un ganadero o un profesional que en un momento se vio enfrentado a este difícil delito.
Doña María Consuelo, muchísimas gracias y ojalá que estos grupos al margen de la ley devuelvan a esas personas a su libertad. Ha sido usted muy amable.
Con mucho gusto, Julio, que esté muy bien.
El caso de Henry Pérez también lo hemos tratado en la W. Audrey, en Cúcuta, hagamos un resumen sobre la historia de Henry Pérez. ¿Quién es él? ¿Qué le pasó?
Julio, Henry Pérez es un líder de la municipio de La Gabarra, desapareció el 26 de enero en la vereda de La Trocha, ganadera de este municipio de La Gabarra, sin dejar pistas sobre su paradero. Aseguran muchos de sus familiares, entre ellos su esposa, quien ha establecido un diálogo permanente con los organismos defensores de derechos humanos y con las autoridades aquí en Norte de Santander, que la búsqueda ha sido constante. Se ha rumorado, se especulaba en un primer momento que el grupo ELN tendría su poder a Henry Pérez, pero hasta el momento ellos han negado que él se encuentra en su poder y se desconoce por parte de las autoridades y los de los organismos defensores de derechos humanos qué grupo armado ilegal realmente tendría a Henry Pérez. Se estableció también por parte de una fundación, la Fundación Progresar, una solicitud hacia la organización de la ONU para que ayudaran en esta búsqueda incansable que ha establecido su esposa. En este momento no se conocen detalles y en el momento también, Julio, aumentan los casos de desapariciones aquí en Norte de Santander.
Audrey, muchas gracias. María Belén es su hermana, nos atiende a esta hora. Doña María Belén, buenos días.
Muy buenos días, don Julio.
Pues muy preocupados por la situación de Henry Pérez. ¿Qué es lo último que a usted le han dicho las autoridades?
No, la verdad es que las autoridades a nosotros nos dicen que qué es lo que nosotros hemos averiguado, porque la verdad que ellos no tienen ninguna información sobre mi hermano. Y pues la verdad es que estamos muy preocupados porque ningún grupo se ha dado detalles de la desaparición de mi hermano Henry Pérez Ramírez.
O sea, doña María Belén, ¿las autoridades les preguntan a ustedes qué saben del paradero de su hermano?
Sí, siempre que mi hermana Ley lleva a la reunión, eso es lo que le dicen. Mi hermana le dice que qué han averiguado, dicen que no, que yo no... Hasta el momento no han averiguado nada, que qué sabemos nosotros, que qué hemos averiguado nosotros. Que mi hermana le dice pues que lo mismo de siempre, todos los días ella lo busca en diferentes partes, ella y en estos momentos se encuentra por la finca, La Gabarra, fue de la Gabarra, fue hasta Huachica, buscándolo, pegando carteles. Hemos estado también, yo viajé a la ciudad de Cúcuta fui hasta La Gabarra, lo buscamos en diferentes partes, averiguamos con diferentes personas, pero nadie nos dice nada, nadie nos dice quién se lo llevó, nadie, absolutamente nadie. Y por eso queremos pedirle a los grupos armados de allá de La Gabarra, al ELN, a la FARC, que por favor nos digan quién, si ellos lo tienen, o quién se lo llevó, porque ellos son los que tienen la influencia allá en la zona de La Gabarra.
María Belén, ¿su hermano tenía amenazas, tenía algún enemigo?
No, señor, él no tenía amenazas, ninguna clase de enemigos, porque él siempre ha vivido en La Gabarra, todo el tiempo vivía en La Gabarra. La finca de nosotros estaba abandonada porque cuando fue la incursión paramilitar, nos mataron un hermano en la vereda del 20. Entonces desde eso quedó la finca sola. Y ahora último, mi hermano, como estaba trabajando con cultivos de piña, naranjos, o sea, árboles frutales, había sembrado a mediados de diciembre y enero, había sembrado como 500 árboles y estaba regándolos cuando él se desapareció de allá de la finca.
María Belén, se ha dicho que el ELN sería el responsable del secuestro de su hermano. ¿Por qué esta guerrilla es la principal sospechosa en ese caso?
Porque nosotros sospechamos de ellos porque ellos el primero de mayo dijeron que no tenían a Melisa, nos dijeron que no tenían a Henry Pérez Ramírez, el líder de La Gabarra, ni a Melisa Trujillo de Ocaña. Y eso lo dijeron el primero de mayo, día domingo, y por el día sábado fue liberada Melisa. Entonces nosotros decimos que posiblemente ellos lo puedan tener. Y por eso nosotros queremos que el ELN nos diga la verdad, o la FARC, o quién se lo llevó a mi hermano de allá de la finca.
¿Qué trabajo estaba llevando a cabo su hermano en la comunidad para que pudiera representarle un peligro con los grupos armados de la zona?
Mi hermano estaba trabajando con unas asociaciones donde estaban tratando de sembrar otros cultivos fuera de la coca, que era como sembrar piña, caucho, limón, naranjo y todos los árboles frutales. Tenían bastantes cultivos en otras fincas, estaban sembrando en otras fincas, y en la finca de mi hermano tenían solamente esos árboles, pero en otra finca ya tenían piña, bastante piña y caucho.
María Belén, ¿se sabe si el ejército continuó con la búsqueda de su hermano? Porque al parecer la investigación por parte de ellos está estancada y solo está en manos de la fiscalía. ¿Y qué recompensas están ofreciendo para pues dar con el paradero de él?
El gobernador y el alcalde de Tibú ofrecieron una recompensa de 20 millones de pesos. Mi hermana tiró más de 1000 volantes entre La Gabarra y Aguachica, Cúcuta, Puerto Santander. Vine con Venezuela, pero nunca, ni siquiera una llamada para decir nada sobre la recompensa que estábamos ofreciendo por mi hermano.
¿Qué recompensa están ofreciendo por su hermano?
¿Señor?
¿Qué recompensa ofrecen por su hermano?
Estaban ofreciendo 20 millones.
20 millones. La iglesia, ¿ha tenido alguna participación de mediación? ¿Les ha ayudado con algo?
El padre de La Gabarra sí ha estado muy pendiente, el obispo de Tibú también ha estado muy pendiente sobre el caso de mi hermano.
Doña María Belén, ¿cuándo fue la última vez que usted habló con una autoridad? ¿Y con qué autoridad habló?
Yo hablé en Cúcuta con la secretaria del fiscal, porque yo fui a Cúcuta creo que fue el 22 que yo llegué allá de abril, fui a Cúcuta, ante tal casa de mi hermano no estaba el fiscal y que todavía mi hermano no tenía, no le habían asignado el investigador. Entonces dejé notificado con la secretaria sobre un documento que se pedía para que mi hermano tenía unos préstamos en el Banco Caja Agraria para que esos préstamos quedaran congelados.
Doña María Belén, desde el 22 de abril a la fecha, ¿usted no se ha entrevistado con ningún oficial del GAULA?
No, señor. Siempre me llaman que me van a mandar aquí a Santander de Quilichao para tomarme una declaración, pero hasta ahorita no. Siempre me llaman y me dicen lo mismo. Yo les digo que ¿por qué se demoran tanto? Dicen que no, que son protocólogos de la fiscalía, que en esta semana pasa lo mismo. Llamo y me dicen lo mismo.
Nadie del GAULA ha hecho presencia en su casa a contarle qué está pasando.
No, señora, aquí en Santander y Quilichao siempre me llaman y me dicen que me van a mandar eso y nada. También, pues, me parece muy extraño es de que yo hice una petición de que por favor fueran a Claro y pidieran las salidas y las llamadas del celular de mi hermano. Me dicen que no, que eso es muy demorado, pero yo personalmente hablé en Cúcuta, en una central de Claro, y me dijeron que si la fiscalía llevaba los documentos, los requisitos que ellos pidieran en 15 días o a más tardar en 20 días, daban la respuesta. Y esta es la fecha que mi hermano cumplió 5 meses y medio y todavía no, ni siquiera eso nos han dado, ni siquiera eso de las llamadas.
Háblenos un poco, bueno, que falta de gestión no haber conseguido los registros de las llamadas telefónicas. Háblenos un poco sobre esas llamadas telefónicas. ¿Hay quién se ha interesado por hacerle un seguimiento a las llamadas del celular de su hermano?
Yo desde un principio, yo, desde que mi hermano se desapareció, yo llamé a mi hermana y fue lo primero que yo le dije, porque mi hermana se desapareció el martes a las 7 de la mañana, más o menos 7:30 de la mañana. Y a mi hermana le avisaron a las 2 de la tarde más aproximadamente y ella inmediatamente me llamó y se fueron a buscarlo. Y al otro día fue lo que yo le dije a mi hermana, que por favor solicitara a la policía de la Gabarra que le interviniera en el celular a mi hermano, a ver qué llamadas había recibido y qué llamadas había hecho él, porque es que a él le hicieron una llamada citándolo a una cita. Entonces desde ahí nosotros por eso queremos saber lo de las llamadas y el celular de mi hermano.
Lo más increíble en este caso, en donde, repito, la responsabilidad de los secuestradores es que las autoridades estén soportando la investigación en lo que usted haga.
Lo que siempre nos preguntan es que hemos averiguado, que sabemos, que vemos, que oímos, pero nosotros le dijimos, no, pues es lo mismo. Nosotros somos los que hemos estado, por ejemplo, mi hermana, que es la que está en la Gabarra, pues la busca por todas partes, donde quiera que le dicen cualquier información, y ella va. Y yo, pues como me encuentro tan lejos, porque yo me encuentro en Santander de Quilichao, lo que hago es por teléfono, llamar a un lado, llamar al otro, llamar acá, llamar allí. Por ejemplo, es muy difícil uno comunicarse por teléfono a la Fiscalía Tercera Especializada en Cúcuta por teléfono fijo. Eso uno llama a un lado, le dicen que en ese lado no, llama al otro lado que no, que marca la extensión, le contestan de mala gana, le tiran el teléfono. Entonces últimamente me tocó conseguirme un número celular para yo poder comunicarme con el señor fiscal.
Doña María Belén, terrible todo lo que nos cuenta, que hace parte de la queja que presenta Salud en su carta a la W. Doña María Belén, vamos a ver qué nos dicen hoy las autoridades, que pues entendemos que no digan en qué están los operativos, pero no sé cómo pueden explicar que usted desde el 22 de abril nadie la haya atendido y le haya informado algo de lo que esté pasando con su hermano. Y lo más grave, que usted, que es una mujer que no tiene una formación ni preparación de inteligencia, tenga la inteligencia de decir, oiga, ¿y a nadie se le ha ocurrido mirarle el celular a mi hermano? Pues la respuesta es no, a nadie se le ha ocurrido mirar ese celular. Doña Belén, ojalá que la próxima vez que hablemos, su hermano Henry esté con usted.
Pedirles también de que por favor el gobierno nos ayude, porque En estos momentos que están en un diálogo de paz con el ELN, las FARC, que están sentados en la mesa con esos diálogos, ellos también deberían de dar muestras de paz, ¿cierto? Liberando a las personas.
Y es simple, así de simple, doña María Belén. Quieren diálogos, dejen en libertad a las personas, punto. Ni más faltaba. Doña Belén, muchas gracias.
Y que nos digan también, pues, ¿qué pasó con mi hermano? Porque es que nosotros hasta ahorita no sabemos absolutamente nada, nada, nada. ¿Qué pasó con él? ¿Dónde está? Nada. Entonces nosotros queremos pedirle al gobierno, ya que así como ayuda a los periodistas de RCN, a Salud Hernández, a los otros periodistas que desplegó tantas tropas, helicópteros, avión fantasma, que nos ayuden con mi hermano también, porque nosotros somos unas personas pobres, no tenemos en estos momentos los recursos, porque la verdad es que no somos unas personas muy humildes, y mi hermano lo que hacía era trabajar por la vereda, por toda la comunidad de La Gabarra. Entonces, queremos pedirle ese favor, don Julio, a ver en qué nos puede usted ayudar.
Estamos en eso. Doña María Belén, muchas gracias por atendernos.
Gracias a ustedes también.
Gracias. Muy gentil. El otro caso al que se refería Salud es el de Octavio Figueroa. Nos atiende don Armando Figueroa. Este caso está en La Guajira. Don Armando, buenos días.
Muy buenos días, Julio.
¿Quién es Octavio Figueroa?
Mi papá es un comerciante pues de la región. Él ya tiene muchos años de estar trabajando y pues una persona honrada que ha salido adelante por esfuerzo, por sacrificio y pues que ahora desafortunadamente se encuentra en las manos de esas personas y hasta el momento no tenemos una vía clara sobre su paradero, sobre cómo resolver esta situación.
Armando, ¿a su padre se lo llevan cuándo?
El 16 de marzo de este año.
¿Dónde estaba?
Estaba transportándose entre el municipio de Barranca, La Guajira y el Cerrejón. A él lo capturan como en el transcurso entre Barranca y Hato Nuevo.
¿Y él iba solo en su carro?
Él iba. Él iba con una persona que estaba con él en ese momento, pero la persona no la capturaron, o sea, en el momento se la llevaron, pero como para ganar tiempo y luego la soltaron.
Sí. Don Armando, una vez se produce el secuestro, ¿cuál es el primer contacto que ustedes tienen con los secuestradores?
Ninguno. Eso ha sido un silencio, pues no sé, bastante raro, porque no hemos tenido honestamente ningún contacto que uno pueda llamar esperanzador, un contacto.
Armando, ¿y usted qué supone que esté detrás del secuestro? ¿O qué movimiento al margen de la ley tiene influencia en la zona? ¿Si había alguna amenaza, alguna advertencia, algún familiar que ya había tenido problemas? ¿Usted quién cree que tiene a su padre?
No, en la zona no. O sea, mi papá debe tener amenazas y eso, porque nosotros tengamos conocimiento, no, porque mi papá es una persona pues muy muy sana. Él no todo el tiempo se ha dedicado a trabajar de forma honesta. Él no ha estado en negocios turbios ni nada de eso, como por alguno creer que tal vez la cosa venga por otro tipo de, no sé, retaliaciones o algo así, pero pues no sé, o sea, sobre lo que me pregunta sobre de que quién creo, pues lo que yo creo, lo que pues uno escucha y pues la verdad, en esa región donde él desapareció, esa es una zona que pues siempre ha tenido estado bajo el control de la guerrilla.
¿Pero de qué guerrilla?
Esa es una zona, yo digo que mixta, diría yo. Ahí hay FARC, hay ELN. pero pues lo que creo que lo deben de tener es el ELN, porque pues, primero que no creo que la FARC esté en ese plan.
Armando,
Armando,
desde que se produce el secuestro hasta la fecha, ¿con qué autoridades se ha entrevistado usted?
Pues desde el principio nosotros hemos tenido, pues la policía nos llama para, no sé, información sobre el caso y cosas así. Ellos han estado pues sobre el caso, yo supongo que ellos han estado haciendo su labor investigativa y eso, pero lo triste es que tenemos 4 meses y pues no, nosotros personalmente no vemos el avance que tal vez uno quisiera tener.
La última comunicación de la policía con usted, ¿cuándo fue?
No, la policía, ellos llaman de vez en cuando, preguntan que si sabemos algo de eso, y cuando digo, pues, me refiero a las personas que están encargadas de eso, y a mi mamá también, o sea, de la última, no sé, ponga el título la semana pasada, pero como te digo, Julio, o sea, es que yo no sé, porque yo no sé, es como tú dices, no sé si ellos compartan, ellos no van a compartir toda la información con uno ni nada, pero o sea, lo frustrante es ver que no sé, que uno sí, no es que tal vez ellos sí lo llaman a uno y eso, pero si uno tal vez no ve esa, no sé, ese interés, uno siente poco, uno se siente bastante solo en esa situación, porque pues por lo que se ha comentado, o sea, mira cómo existió esa reacción tan buena de parte del gobierno con los periodistas, y pues y mira que eso dio resultado, y la presión mediática y todo, y fue pues súper bien porque los liberaron a todos, pero en nuestro caso a uno le toca duro, porque por mucho que uno haga, es como si a uno a veces no lo escucharan, o sea, uno toca hasta la... Yo he tocado puertas en el gobierno y sí, ellos no te van a decir que no, ellos me dicen a mí, sí, pero queda en eso. Ahí como que vamos a hacer todo lo que se puede, pero queda ahí. No siento que después ellos insistan pues, y le den todos los recursos que... tal vez la policía vaya a necesitar para poder esclarecer muchas incógnitas. Eso es aquí, yo la verdad no sabría hablarte con toda la claridad del caso, porque pues, pero así, yo lo que te quiero decir es así uno se siente, porque uno ve que todo ese cubrimiento que hubo con los periodistas, con la periodista Salud y los otros que estuvieron en ese momento secuestrados, y pues uno ve que el gobierno hizo tantas cosas para liberarlos y eso dio su resultado, y en este caso no es así.
Armando, ¿usted dónde vive?
Yo vivo en La Guajira.
Pues Armando, lamentamos muchísimo todo lo que nos está contando y ni más faltaba, estaremos atentos hoy a una respuesta de las autoridades a estas situaciones. Hay temas de protocolo, de seguridad, de que no se pueden contar cosas, pero veo un común denominador y es que las personas se sienten solas, las familias se sienten desinformadas, un poco abandonadas, independientemente de lo que estén haciendo las autoridades, y eso da una sensación de tristeza, de preocupación, de desolación, que es donde está buena parte del problema en medio de la tragedia del secuestro. También sería bueno escuchar una voz mucho más fuerte del gobierno nacional cuando se está hablando de tantas reuniones y de tantos escenarios de diálogo con el ELN. No sé si sea posible responsable de estos secuestros, para que haya una señal de devolver a la libertad a todas estas personas. Don Armando, vamos a seguir muy cerca el caso de Octavio. Gracias por atendernos. Ánimo, que muy pronto, estamos seguros, va a volver a estar con su padre.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Y pues lo único que yo quiero es que aprovechar este espacio también para decirle a cualquier persona que esté escuchando esto y conozca algo, que sepa algo, que por favor colabore, que se ponga en esta situación, que nosotros lo único que queremos es tener a mi papá, pues a nuestro familiar de vuelta, y que nos ayude, así sea con lo mínimo que ellos crean, que por favor, que se pongan en nuestro lugar, y que no es fácil pasar por esta situación. Entonces, y si las personas que lo tienen y están escuchando, pues que si es guerrilla, entonces que aprovechemos este espacio para mostrar la voluntad de hacer la paz y para ver si podemos dar ese gran paso, que sería muy importante.
Armando, ¿cuántos años tiene don Octavio?
65 años.
65. Armando, muchas gracias.
Sí. Bueno, gracias, Julio.
Bueno, Alberto, ¿cómo la ve? Ahí tiene usted tres fotografías del secuestro en Colombia.
No, pues hay que atender la solicitud de doña Salud Hernández, a quien respetamos profundamente, y la manera de hacerlo es hablando con las familias y con las autoridades para ver de qué manera puede aliviarse una situación que es la más dolorosa, que puede afectar a una familia, que es la del secuestro, y por supuesto a los propios secuestrados, cuyo dolor y sufrimiento pues debe ser parte de una reacción solidaria de parte de todos los colombianos, de manera que lo que hacemos es atender esa solicitud y por supuesto coadyuvar la petición para que la recuperación sea lo más pronto. Lo único que sabemos es que el gobierno sí ha dicho desde el momento en que se anunció el posible negociación de una paz con el ELN, que era condición la de devolver a todos los secuestrados. Me parece que esa política es consistente y corresponde a lo que se debería hacer, pero por supuesto debemos averiguar si hay o no alguna contribución adicional que se pueda hacer con esas familias sin poner en riesgo la vida de quienes padecen el peor flagelo de la delincuencia, que es el secuestro.
Ruth María Prestán es la madre de Edgar Torres, también secuestrado. Doña Ruth, buenos días.
Buenos días.
Doña Ruth, ¿usted dónde se encuentra?
Estoy en mi pueblo, estoy en Acandí.
¿Qué día secuestran a Edgar?
El 3 de septiembre de 1913. Del 2013.
2013. Es decir, que ya casi se cumplen 3 años de su hijo secuestrado.
3 años del hijo secuestrado.
¿Cuántos años tiene Edgar Torres, doña Ruth?
Edgar cumplió ya 3 años en allá, y iba a cumplir cuando lo cogieron, iba a cumplir 27, ahora va a cumplir los 30 años.
30 años. Edgar, ¿a qué se dedicaba cuando lo secuestraron? ¿Qué hacía?
No, él era médico rural de Palestina, él trabajaba en Palestina, tenía 2 meses de estar trabajando en Palestina, no tenía todavía los 2 meses cuando me lo cogieron.
Doña Ruth, ¿y ustedes han recibido alguna prueba de supervivencia o alguna prueba de que él esté en poder del ELN?
No le han dicho nada a uno, pero solamente se dice que lo tienen ellos, porque la única cosa que opera por allá, por donde lo cogieron en Boca del Cipí, es el ELN, pero no tenemos ya nada. Yo le pido a esa gente que me devuelva a mí. Ya yo me estoy acabando, yo me estoy muriendo, que me devuelvan mío, que yo busqué mi hijo para tenerlo en una oficina, no para tenerlo en ese tormento. Yo me estoy acabando, yo no tengo vida. Le agradezco a la gente que me devuelvan mío, que antes de cumpla 30 años allá, me devuelvan mío, que yo me estoy muriendo.
Doña Ruth.
Que tenga mucha piedad y mucha misericordia.
Doña Ruth, ¿sí? Pero entonces, ¿cuáles son los elementos que ustedes tienen para afirmar que su hijo está efectivamente secuestrado?
Ah, ¿cómo?
¿Cuáles son los elementos que tienen ustedes para afirmar que su hijo está secuestrado?
Porque resulta de que a él lo cogieron, él venía en la panga y de la panga lo sacaron varios señores que se embarcó en Palestina, y el que se embarcó en Palestina hubo el médico y se lo llevaron, el de la panga dice que se lo llevaron la gente nada más.
¿Y ellos en ningún momento se han comunicado con ustedes a solicitarles absolutamente nada en torno a la liberación de su hijo, o sí?
Nada, no nos han pedido nada. ¿Y qué nos van a pedir si nosotros? Yo soy una mujer pobre, yo estoy mío haciendo bollo, haciendo pastel, haciendo chorizo, haciendo de todo. Mi hijo no tiene colega con nadie, mi hijo no anda con ninguna banda de sinvergüenza. Mi hijo es un niño muy humilde que yo lo dediqué en mi casa, yo saqué un ejemplo de ese hijo. Yo nunca quise que mi hijo se reuniera ni con la familia de los hermanos de él, sino siempre andaba al lado mío.
Doña Ruth, ¿qué le dicen? ¿Qué le dicen a usted las autoridades? Que ¿cómo lo están buscando?
A mí no me dicen nada, ya yo estoy cansada de estar viendo por allá, y uno sin placa cuando ya ni el gobierno la apoya ni nada, yo soy sola, yo no cuento con el papá de mi hijo, yo no cuento con nadie, yo solamente cuento con Dios y con mi padre cuando puedo hacer algo. Salgo a averiguar un poco, pero no consigo una respuesta.
Doña Ruth, ¿cuándo fue la última vez que las autoridades hablaron con usted para contarle en qué iban las investigaciones de su hijo?
Nada, solamente me dijeron que no, o sea, no habían conseguido nada, eso hace como año y pico. Me dijeron que nada, que no han salido. Antes me llaman a preguntarme qué he salido yo, si no saben ellos, voy a saber yo.
Campesinos, vecinos, alguien... ¿Tiene alguna teoría de dónde puede estar su hijo?
No sé nada, y en la parte donde lo cogieron, yo no sé, yo no conozco. Mi hijo se fue para allá porque se iba a darle al Chocó lo mejor. Yo decía, mami, no te vayas para allá. Y me decía, no, mami, yo voy a dar humildad, mami, yo voy a darle cariño a toda esa gente por allá. Yo no voy a... Yo voy a trabajar y aprender más de lo que aprendí, mami. Eso era lo que me decía, pero... Y yo no conocía por ese sector de allá, él se fue porque ajá, pero salí en trabajo y quería trabajar y no quería que yo trabajara más.
Doña Ruth, reciba toda nuestra solidaridad y vamos a hablar con las autoridades para actualizarnos de todos estos casos, pero lo más importante es a que el gobierno le exija a estos grupos al margen de la ley que si quieren continuar hablando de paz, liberen a todos los secuestrados.
Y gracias, yo le agradezco y le doy muchas gracias a emisora que siempre tienen encuentros, llamarme para que ya reclame y pregunte por mi hijo, a ver si me dan mi hijo. Que por favor, que tengan mucha misericordia y me cuiden mi hijo, me lo cuiden y que me lo manden pronto. Yo siempre esperaba que el día de la madre iba a tener una sorpresa, yo siempre esperaba que el diciembre iba a tener una sorpresa, y nada, no hay solución para mí. Yo soy una madre sola, yo no cuento con nadie, mío, con ese papá que tiene, no cuenta nunca. Y yo solo soy mi tía, ¿qué me pueden dar cuando ya tienen sus hijos? Yo no sé ni para dónde vuelo, yo quiero volar, buscar mi hijo, pero ¿dónde? Sin plata, yo para dónde voy cuando tú buscas plata, y en la empresa donde yo trabajo todo el mundo se ha culado y no quieren ni ayudar a uno ni nada, ni quieren decir nada tampoco.
Doña Ruth María Prestar, gracias por atendernos y ojalá que muy pronto quienes tengan a Edgar Torres lo devuelvan. Muchacho de 27 años, 3 años, secuestrado. Esta es la W, vamos a continuar con más noticias a esta hora.